Muchísimas gracias, presidente. Es un gran gusto estar aquí nuevamente en esta comisión primera de la Cámara. Un saludo a todos los representantes, a los citantes, el agradecimiento por dar la oportunidad de tener esta discusión, a quienes han expresado sus puntos de vista, un agradecimiento, y procedo a tratar los temas. Lo primero que quiero decir es que he tenido en la mañana de hoy, antes de entrar aquí a la comisión primera, una discusión muy interesante y muy ilustrativa sobre la situación internacional y el manejo que internacionalmente se ha venido dando a esta crisis, casi que tragedia, le diría yo, dado los indicadores y lo que ha venido pasando en nuestra economía. Y me satisface informar que en términos comparativos internacionales, nosotros en Colombia tenemos un manejo con un enfoque bastante generalizado. Los países estamos pasando por exactamente lo mismo. Nuestros indicadores en términos de la expansión de la pandemia son indicadores comparativamente razonables en términos internacionales. Tenemos dolorosísimo 42.000 casos comprobados. De esos 42.000, 24.000 están en este momento activos. Hemos tenido, digamos, un manejo extremadamente cuidadoso en ese primer bloque, que es la defensa de la salud pública. En una segunda dimensión, hemos tenido la necesidad de cubrir una grande crisis humanitaria. Parte de eso está siendo reflejado en este debate. Los números que han dado son aterradores en términos de número de establecimientos que posiblemente no van a sobreaguar esta tragedia. Los números son aterradores, los números son durísimos, y internacionalmente sucede exactamente lo mismo. Me parece muy importante también reiterar que, además de atender la crisis humanitaria, también se han hecho esfuerzos muy, muy concomitantes con la experiencia internacional en el frente de la defensa de nuestras nóminas, en la defensa de ese tejido social tan importante que está, que se refleja, que se expresa, que se encarna en los contratos laborales. Hemos hecho un gran esfuerzo en Colombia para defender esas nóminas. Todas las empresas que tengan caídas en sus ventas, como es el caso en este sector que nos ocupa hoy, pues tienen acceso a esas ayudas para el pago de las nóminas. Eso es un esfuerzo que se está haciendo y que ya se tomó la decisión de extenderlo por otro mes, es decir, vamos a ir hasta agosto con esa iniciativa. Y también está, digamos, todo el tema de que tenemos la fortuna de que el sistema financiero entró a la crisis con una fortaleza muy grande, es decir, entró muy bien capitalizado, con muchas provisiones, y eso le permitió al sistema financiero muy rápidamente, desde mediados de marzo, desde que se declara la emergencia el día 17, entrar con mucha fuerza a permitir reestructuraciones. Esas reestructuraciones han abarcado más o menos el 30% de la cartera vigente, y tenemos, más de 10 millones de créditos han sido beneficiados con esas reestructuraciones, lo cual ha aliviado en este sector y a lo largo y ancho de todos los sectores unos recursos importantes que permiten mitigar esos efectos. Eso no hubiera sido posible con un sistema financiero que hubiera entrado sin la capacidad de sacrificar esa caja durante los 4, durante los 5 meses, durante los 6 meses del aislamiento. Los mercados financieros, afortunadamente, también han funcionado relativamente bien. Hemos podido salir a respaldar las decisiones que se toman con endeudamiento. Alguien mencionaba cifras aterradoras respecto de la caída de los impuestos a nivel local. En el caso del gobierno nacional, nosotros estamos viendo una caída más que puede llegar a los 25 billones de pesos respecto de lo que habíamos discutido aquí en el Congreso de la República cuando presentamos el presupuesto general y dijimos que íbamos a recaudar del orden de los 158 billones. Eso no se va a cumplir y hemos sustituido esos faltantes con endeudamiento. Afortunadamente, no hemos tenido problemas en ese frente y tenemos una gran gama de opciones absolutamente todas las hemos utilizado y de esa manera hemos podido responder de esta manera. En cuanto a los esfuerzos que se ha hecho, también está en consonancia con países como el nuestro. Un análisis reciente que se hizo comparativo internacional en el Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario, se llega a la conclusión de que los gastos de caja hemos incurrido los países emergentes promedian del orden de los 2.8% del PIB. Nosotros estamos en esa suma, hemos apropiado para este manejo de los cuatro capítulos que les he mencionado, hemos apropiado del orden de los 28 billones de pesos. Y además hemos sustituido al sistema financiero en términos de la toma de riesgo. Hemos puesto unas contingencias en la realidad fiscal del país por una suma que en este momento va en los 17 billones, pero que puede fácilmente, con medidas adicionales que se irán tomando a medida que vamos transitando, podrían llegar a los 41 billones de pesos. En la forma de garantías, muchos de ustedes han planteado con mucho buen tino buscar maneras más adecuadas para sectores como el sector del entretenimiento que nos concierne hoy, y créanme que lo vamos a buscar la manera y lo vamos a hacer con todo empeño y con toda velocidad. Lo segundo es, he escuchado muchísimas propuestas en el sentido, algunas cosas el gobierno nacional parcialmente ya las ha ido adelantando, la suspensión de tributación, la facilitación, ya mis colegas hablarán de eso con más detalle en términos de los acuerdos a que lleguen los arrendatarios con sus arrendadores, que ha sido tan difícil en este sector como muchos de ustedes lo han mencionado, pero que en el debate de hoy ojalá salgan ideas nuevas para ver qué puede hacer el gobierno nacional con el fin de ayudar, que esa es su voluntad y ese es su propósito en ese frente tan importante. Lo otro que me pareció muy importante que ustedes han mencionado, que yo personalmente no lo tenía en el radar, es ustedes están diciendo, mire, con todas los cuidados del caso, con todos los satisfaciendo todos los protocolos, proponemos, lo han dicho varios de ustedes, una reflexión sobre cómo va a ser el proceso de abrir este sector del entretenimiento, cómo se puede hacer, ponían los ejemplos de algunos países donde ya se están haciendo esos esfuerzos y realmente pues eso es algo que yo llevaré a discutir con mi colega, el ministro de Salud, y decirle que existen esas iniciativas aquí en esta comisión y que me parece que tienen que ser estudiadas desde el punto de vista de la salud pública, desde luego, pero tratando de armonizar la defensa de la salud pública con la necesidad imperiosa de que un sector como estos empiece a abrir. Algunas de las ideas adicionales que me parece a mí importante discutir, el doctor Julián Peinado habla de que las medidas van bien encaminadas, pero son insuficientes y estamos lejos del tipo de garantías, dice él, que se necesitan para un sector como este. Nosotros hemos diseñado, y él tiene la razón, unas medidas genéricas, no hemos diseñado medidas específicas para este sector. Quizás es el momento de empezar a pensar desde el punto de vista de las propuestas que ustedes han hecho, de una apertura cuidadosa, unas medidas adicionales como se requieren. Nuestras medidas que hemos tomado son medidas genéricas para defensa de nóminas, unas medidas para defensa de las personas independientes, otra serie, y para capital de trabajo en términos de las líneas garantizadas. Y los subsidios a la nómina también en términos genéricos, sin tener ninguna consideración por de qué sector vienen, sino simplemente que hayan caído sus ventas. El doctor Prada, con toda la razón, nos recuerda que el sector de turismo, el sector del entretenimiento, ha sido de lejos el más golpeado. Quizás únicamente los sistemas de transporte masivo urbano, quizás el transporte intermunicipal, quizás el sector de tráfico aéreo, las concesiones en materia aeroportuaria. Es decir, hay un bloque de sectores que requieren una atención que sin duda tenemos que ser muy ágiles en lograr ese tipo de soluciones. Y bienvenidas las propuestas. El doctor Harry González, ya lo había mencionado, menciona con mucha razón la caída tan estrepitosa de los recaudos en los entes territoriales, simplemente para decir perfectamente lógico lo que está pasando, muy angustiante, muy preocupante, pero sí quiero recordar que hemos tratado de ser conscientes a esa realidad y hemos tomado decisiones como, por ejemplo, permitir que se expandan las capacidades de endeudamiento de los para adecuarse a esta nueva realidad. Relajamos los límites de endeudamiento contenidos en algunas de las leyes más importantes que han aprobado ustedes en el Congreso de la República en los últimos años. Eso se suavizaron esos requisitos y fue realmente bien recibido por los mandatarios locales esa posibilidad. Adicionalmente, hemos habilitado la capacidad que tenga el gobierno nacional para entrar a resolver problemas concretos. Me refiero a los temas de los transportes masivos. Ya hemos tomado la decisión de que nosotros podemos entrar a participar en el financiamiento de gastos operativos, cosa que estaba prohibida y cosa que estamos implementando en este momento. Entonces, somos conscientes de eso. Tenemos un excelente diálogo con los mandatarios locales que a mi juicio han sido de lujo a lo largo y ancho del país en términos de su respuesta, en términos de el diseño de sus medidas, y hemos hecho equipo muy bien con muchos mandatarios locales en el país. Esos déficits tan enormes se tendrán que ir resolviendo en el tiempo. Tenemos que tener una tranquilidad respecto de que todos vamos a salir más endeudados de esta crisis, pero tenemos que tener conciencia también de que en la solución de ese problema pues está el crecimiento económico como el sine qua non de la salida de este problema. En cuanto al tema de las retiros parciales de pensiones, hemos tenido muchísimos avances, no tenemos la decisión tomada todavía, pero ya se han tenido reuniones digamos, al interior del Ministerio de Hacienda, hemos hablado con los fondos de pensiones y cesantías, se tomó la decisión que ustedes conocen en materia de cesantías y nos estamos moviendo, examinando esa importante propuesta. El doctor Andrés Calle habla del aterrador número del 19,6% del desempleo, habla también del hecho de que los arrendamientos le parecen muy altos. Yo quisiera también decir que en la medida en que haya obstáculos para las renegociaciones de esos contratos, pues tenemos que quitar esas barreras. Yo personalmente no conozco lo suficiente, sin duda mis colegas hablarán más de este tema, pero se han hecho esfuerzos. El decreto que salió en términos de que se buscaran los acuerdos y que si no se pudieran sortear, se pudieran hacer unas tolerancias para con los regímenes de castigo que se tiene cuando se violan esos contratos, tratar de suavizarlos. Ese decreto me interesa mucho saber cómo lo podríamos profundizar, mejorar, etcétera. No estoy tan de acuerdo con la cifra que él da de que solo se ha hecho un 0,6% del PIB en términos de los esfuerzos. Nosotros, como le decía doctor Andrés Calle, hemos hecho un esfuerzo bastante más grande, no solamente de caja, por unos 28 billones de pesos, que equivale casi al 3% del PIB, sino también, como lo han hecho muchos otros países, poniendo garantías y tomando como gobierno nacional algunos de los riesgos. El tema que menciona el doctor Alejandro Vega del cierre de la vía al llano, los efectos con los cuales el departamento del Meta entró, es que era un departamento que venía con muchísimo impulso, sucede esa afectación y el aumento de la tasa de desempleo ha sido muy, muy, muy grande. Yo creo que eso es un punto muy importante para tener en cuenta en el tema de las discusiones, y yo diría que tocaría ver si la ampliación de las capacidades de endeudamiento pueden lidiar parcialmente esos efectos que tiene en ese departamento. El valor de los arriendos que subraya el doctor Eduardo Rodríguez también, ya me refería a eso. Yo quisiera que entender mejor qué podemos hacer para facilitar esas renegociaciones. Como decía el doctor Eduardo, pues eso es un gana-gana, es decir, el propietario del inmueble, nada es peor a no tener a quien arrendarle, y es mucho mejor tener algún tipo de acuerdo, algún tipo de ajuste a la nueva realidad en términos de esos contratos. El doctor Álvaro Hernán Prada propone unos créditos directos para el turismo, donde los intereses sean asumidos conjuntamente por los gobiernos territoriales y por el gobierno nacional. Me parece una idea interesante, no la he pensado, no me atrevería a dar una respuesta definitiva, simplemente decir, buscaríamos la manera, porque pues los recursos son muy escasos, como le decía, nuestro recaudo tributario va a caer en órdenes de magnitud de los 25 billones en el año, nuestra capacidad de endeudamiento la estamos usando a full, nuestra deuda pública muy posiblemente sobrepase el nivel de 60% del PIB.
Ministro Carrasquilla, disculpe, usted se le apagó el micrófono porque se
agotaron. Disculpe, presidente.
Le voy a... ¿Cuánto tiempo necesita para cerrar su intervención?
Me tomé más de la cuenta, pero me parece que las...
Tenemos es ganas de escucharlo a usted, ministro, así que el tiempo que usted necesite.
No, me da pena abusar tanto del uso de la palabra, simplemente quería referirme punto por punto. Finalmente, el doctor Triana propone disminuir el impuesto predial, ese es un impuesto local. A mí me parece que facilitar esa medida pues tiene lo que mencionábamos anteriormente, las finanzas territoriales están en una situación difícil, probablemente los gobiernos territoriales, municipales, distritales y municipales y departamentales van a salir bastante más endeudados, con unos retos hacia adelante, con unos retos de recuperar su sostenibilidad fiscal. Entonces, digamos, me pone de cierta manera, entiendo el punto, que si esa disminución se tratara más bien de un aplazamiento o algún tipo de ajuste a la nueva realidad, porque la disminución me preocuparía el estado de las finanzas territoriales, porque el impuesto predial en los municipios y distritos es un componente inmensamente importante del recaudo total, y entonces habría que mirar las cifras, pero bienvenida la propuesta. El subsidio de 50% en servicios públicos, él menciona, mire, se han hecho esfuerzos en los estratos 1 y 2, todo ese aplazamiento que se hizo por 2 meses, que después se extendió, pues hombre, pensémoslo también para sectores como el sector del entretenimiento que hoy nos convoca. Me parece que es una idea interesante, tocaría hacer los números, no la había pensado, simplemente estaba yo muy preocupado y el gobierno muy preocupado con el tema de los estratos 1 y 2, al final se terminó ampliando un poco a estratos 3 y 4, me parece que cabe perfectamente la discusión de una ayuda mientras salimos de este problema, y buscar los recursos para poder hacer esa financiación, porque tenemos que seguirle pagando a los proveedores de los servicios públicos, so pena de que entremos en un problema todavía más grande. O sea, hay que encontrar los recursos y ver cómo nos ajustamos a la realidad. Insiste sobre la necesidad de retomar la rienda, él plantea que con todos los protocolos de salud pública, con todos los lo que se requiera desde el punto de vista de proteger la salud pública, tratemos de tener esa discusión. Me parece que esta reunión en esta comisión primera de la Cámara ha sido la primera vez en que yo escucho que ya existe, digamos, la iniciativa de tratar de empezar a discutir, aunque sea la manera en que este sector empiece a abrirse con todos los protocolos y con todo, y ponían muy bien el ejemplo de algunos países de Europa donde eso está pasando. En la reunión que les comentaba hoy, ese fue un tema muy importante. La gente no está absolutamente y 100% tranquila, pero dice, hombre, son riesgos que con todas las protecciones, con todos los protocolos, con que la gente acate, digamos, las mínimas prevenciones, de pronto podamos ser capaces de hacerlo. La ley de plazos justos, mis colegas se referirán a la visión que tiene el gobierno sobre eso, y en esas mesas de trabajo hay cosas que parecen inconvenientes, pero ninguna es insalvable y ninguna elimina de tajo la necesidad de que tengamos esa discusión. Presidente, yo dejaría ahí con mis disculpas porque me pasé de los 15 minutos que usted me...